Radio Martí presenta. Soy Guajiro. Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por estar tan tempranito en este encuentro con su programa. Aquí estamos como cada sábado y domingo amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez.
La televisión cubana. Presenta. Cocina al minuto. Guión y dirección, Nixa Villapol.
Muy buenas tardes, amigos televidentes, con ustedes una vez más, como siempre, Cocina al Minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer.
Amigos, no se han equivocado de programa, no cambien la sintonía. Seguimos en Radio Martí con su programa Soy Guajiro. Pero ustedes entenderán en breve por qué he puesto esta presentación del programa Cocina al Minuto. Amigos, cuando los ciudadanos de un país dedican la mayor parte de su tiempo y de sus energías, la mayor parte incluso de sus vidas, a buscar alimentos, a intentar encontrar algo digno y al alcance de sus bolsillos para poder comer, cuando los ciudadanos de un país han olvidado el sabor y el olor de sus frutas autóctonas o sencillamente han olvidado por completo las recetas tradicionales, entonces ese país tiene un serio problema. Cuando un pueblo tiene hambre, cuando ya el campo, la tierra y los campesinos que trabajan en ella no pueden producir la cantidad mínima de alimentos, entonces, sencillamente, ese país padece una crisis alimentaria severa. Y cuando esa crisis no es coyuntural, cuando esa crisis se ha hecho protagonista de la vida cotidiana, entonces la gente deja de soñar, deja de trabajar con deseos y de crear cosas hermosas e inteligentes. Eso ustedes lo saben muy bien, porque desgraciadamente ese es el retrato en blanco y negro que mejor define a la Cuba de hoy. Esa es la realidad diaria que enfrentan millones de hogares en Cuba. Amigos, esa música con la que iniciamos el programa, esa presentación de Cocina al Minuto, seguro les resultará muy conocida a muchísimos oyentes, sobre todo aquellos que tienen hoy más de 45 años. Esa era la música de presentación de uno de los programas más antiguos de la televisión cubana, Cocina al Minuto, presentado con mucha sencillez y cercanía por aquella maestra de los fogones que fue Nixa Villapol. En Cocina al Minuto, Nixa Villapol y su asistente Margot Bacallao enseñaron a miles de cubanos a preparar recetas tradicionales y muchísimas otras del recetario internacional.
La televisión cubana. Presenta. Cocina al Minuto. Guión y dirección, Nixa Villapol.
Muy buenas tardes, amigos televidentes. Con ustedes una vez más, como siempre, Cocina al Minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer.
Esa era Nixa Villapol, una cubana que todos conocían y que todos esperaban el domingo para aprender a hacer platillos ricos y saludables. Este fue sin duda uno de los programas que más tiempo ha estado al aire en la televisión cubana. Se inició en 1948 hasta 1994, año este último en que coincide justamente con el llamado periodo especial. Un periodo que golpeó con fuerza la vida de los cubanos y la escasez de alimentos y de todo tipo de recursos limitaron drásticamente la calidad de vida de nuestro pueblo. En 1994, Nixa decide jubilarse de las cámaras de una larga carrera profesional. Y el programa no tuvo continuidad. Me imagino que sustituir una figura como ella, que nunca faltó una cita con la audiencia y a la que los cubanos querían muchísimo, era casi una misión imposible. Pero me imagino también que era mucho más imposible mantener en antena un espacio como Cocina al Minuto si en las casas cubanas no había leche, no había huevo, ni pan, ni carne, ni aceite, ni condimentos, ni frutas, ni vegetales. Aquellos eran todos un privilegio excesivamente caro para la mayoría de las familias. Ya ven ustedes cómo puede impactar la baja productividad agrícola, la crisis en la ganadería, el cierre de fábricas de alimentos y los apagones masivos en la cultura y la televisión de un país. El gobierno sabía que el desastre y el hambre que enfrentaban los cubanos no eran compatibles con un programa de cocina y de consejos de nutrición. Para ese momento del periodo especial, ya la agricultura cubana estaba en crisis y era un verdadero desafío para los agricultores y campesinos cubanos poder atender sus siembras, dar de comer y cuidar a sus animales y hacer producir mínimamente los campos de Cuba. Esos campos fértiles y generosos que con tanta belleza cantaba Radegunda Lima en su canción Mi tierra es así.
Hay campo de mis amores cuando el sol besa tus lomas. Hay campo de mis amores cuando el sol besa tus lomas. Se enamoran las palomas y se despiertan. Se enamoran las palomas y se despiertan las flores.
Son así, así son. Son así, los amores.
Amigos, esa era Cuba, una tierra hermosa, fértil, productiva, una tierra que daba sus mejores frutos porque el cubano trabajaba duramente y podía vivir de lo que sembraba. Hoy quiero hablar de este tema, de la agricultura cubana, de la agricultura urbana, del problema que enfrenta básicamente nuestro país en este terreno, con dos amigos y colaboradores. Uno ya ustedes lo conocen, es habitual de esta casa, es nuestro mejor aliado, Óscar del Río. Óscar, buenos días para ti.
Buenos días, Maite, gracias por la invitación en este fin de semana desde Soy Guajiro. Y un tema muy interesante acerca de la agricultura urbana, donde hay mucha tela por donde cortar, ¿no?
Sí, señor. Y quiero también darle la bienvenida y te agradezco además que me hayas presentado a este nuevo colaborador que tenemos hoy al aire, Hernán Cortés. Hernán, buenos días.
Buenos días, Maite. Gracias por la invitación.
No, un placer. Además sé que vamos a tener una conversación un diálogo bien bueno, porque me ha dicho Oscar que es una persona muy preparada en el tema del que vamos a hablar ahora, que es la agricultura urbana en Cuba y en Estados Unidos, como una especie de comparativa también. Pero vamos a avanzar poquito a poco en este tema, ¿te parece?
De acuerdo.
Gracias, gracias, Hernán. Bueno, Oscar, buenos días de nuevo y quiero que hablemos un poquito de esa agricultura, de esa tierra, de los momentos en que estamos enfrentando ahora en cuanto a lo que es la producción de alimentos en Cuba. ¿Qué me tienes preparado hoy como información? Tú que siempre traes cosas interesantes.
Bueno, en realidad quería tocar el tema en sentido general de lo que significa en estos tiempos la agricultura urbana, porque se hace imprescindible debido a que, bueno, tú sabes, el rápido crecimiento de las ciudades en los países en desarrollo, ¿no? Somete a grandes exigencias a los sistemas de suministro de alimentos, ¿no? A la población. Y es la agricultura urbana proporciona alimentos frescos, genera empleo, recicla residuos urbanos, crea cinturones verdes, en fin, es una cosa que en estos tiempos es muy interesante, muy importante, ¿no? Y un dato interesante, Maite, es que los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las mismas fincas rurales. Fíjate que un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kilogramos de comida al año. Se gasta menos en transporte, envasado y almacenamiento, y puede venderse, se supone, ¿no?, en países libres, ¿no?, directamente en puestos de comida, en la calle y en los propios mercados directamente también.
Es verdad, lo que pasa es que esa agricultura urbana, Cuba emprendió un plan de desarrollo hace unos 20 años cuando el periodo especial se iniciaba. Lo recuerdo muy bien porque justo fue el año en que estaba embarazada de mi hija y en el que yo empecé a visitar organopónicos, a buscar alimentos frescos y saludables porque era necesario para ese periodo de gestación. Y Cuba empezó con este proyecto, Oscar, invirtiendo en cultivos tapados, invirtiendo en todos los recursos que lleva esto, que son cosas diferentes a la agricultura convencional, cajones, semilleros, toda una serie de cosas, microregadíos muy bien dirigidos. Y los cubanos tenían esperanza en que este momento iba a hacer el cambio radical para alimentar a la población cubana, sobre todo en las ciudades. Y hubo una intensiva ofensiva para esto, pero la verdad es que no ha dado el resultado esperado.
No ha dado resultado porque, bueno, no hay incentivos en sentido general, no hay condiciones tampoco, el campesino se siente vapuleado, no tiene libertad de opinión, libertad de trabajo, en fin, hay una serie de amarres en la labor de cotidiana del campesino que no le permite ese libre albedrío del cual tendría que tener derecho, ¿no?, para que el país, esta agricultura urbana produzca y, en definitiva, la población tenga lo que debe de tener, ¿no?, que son los alimentos ahí a la orden del día y al alcance de la mano.
Mira, inicialmente hubo algunos tropiezos porque era un programa muy nuevo y como todo lo que empieza, claro, hay que aprender, eso es lógico. Hubo muchas personas que se recalificaron, que pasaron de trabajar en fábricas, que pasaron de no tener empleo a trabajar en los pequeños cultivos, ¿no?, que se hacían en las ciudades, en los repartos, en diferentes lugares que estaban en el área urbana. Y la gente se fue calificando un poco y no era un problema de la fuerza laboral al final, ha sido un problema de mantener los abastecimientos, mantener los recursos con que trabajan estas personas, los salarios que reciben, porque claro, al no tener incentivo, al no tener motivación, al ser tan bajas las ventas y tan bajas las ganancias, pues esto fue cayendo en desgracia. Yo recuerdo muy bien la zona que se empezó, por ejemplo, en La Habana, en la capital, en playa, los cultivos de estos organopónicos muy cerca de mi casa, y daban una vida diferente al espacio urbano, porque veías todas las lechugas fresquitas, veías todos esos rabanitos acabados de nacer, era bonito. Y además preparaba a la gente para tener la comida, el acceso a los alimentos naturales más cerca. Pero en la práctica, como te decía, la falta de todo, de estrategias, de planificación verdadera, de escuchar lo que las mismas gentes que están produciendo les están diciendo como problemas y darle solución a esos problemas, pues ha hecho que la agricultura urbana no sea lo esperado. Pero ahora me gustaría, antes de seguir contigo, Oscar, darle la bienvenida de nuevo a Hernán. Hernán, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Gracias por estar ahí, sobre todo, Hernán, porque me gustaría que tu colaboración hoy nos abriera un poquito los ojos a lo que sería la agricultura urbana en un país en desarrollo, en un país con recursos, un país desarrollado, y cómo enfrentan, por ejemplo, los Estados Unidos, para que la gente en Cuba tenga una idea, cómo se está enfrentando este programa de agricultura urbana en este país.
Mira, hay mucho de qué hablar. Hay muchos programas distintos, algunos promovidos por el gobierno local, otros por el gobierno federal. los del gobierno local, por ejemplo, aquí en el condado donde yo vivo, en Fairfax, un ciudadano puede rentar un pequeño terreno, unos cordeles, y entonces sembrar lo que quiera. Lo que siembra lo puede vender, lo puede consumir, puede hacer lo que quiera con él. Es algo interesante porque, aunque vivimos en un país desarrollado y en esta área en particular, hay muchos profesionales, el ciudadano de esta área tiene un interés nato en problemas de cosas de agricultura. Casi todas las casas aquí tienen un pequeño huerto, un pequeño jardín. En el caso, por ejemplo, en el barrio mío, en el patio mío tenemos un huerto bastante grande que lo mantenemos tres familias. Y ahí sembramos de todo. Ahí sembramos tomates, ahí sembramos ajíes, pepinos, algunas cosas como cilantro. Y todo lo sembramos, todo lo cuidamos y todo participamos en la cultura. Y desde luego nos repartimos lo que se produce. Mi hija, que tiene una terraza pequeña, en esa terraza tiene cuatro macetas. Ahí ella siembra tomates y ajíes. Y es increíble lo que produce. Y así lo ves en muchos barrios. Hay mucho interés en el pequeño agricultor, promover y apoyar al pequeño agricultor. Hay restaurantes que se dedican exclusivamente a vender productos locales de los pequeños agricultores. Hay otro programa también del gobierno local donde las escuelas, la comida que dan en las cafeterías de las escuelas vienen de pequeños agricultores locales. Por otra parte, el Departamento de Agricultura en Washington, que es un edificio enorme, no sé si tú lo conoces, Oscar.
Sí, sí, como no, claro, enorme, sí.
Sí, en el medio del edificio hay un patio enorme. Sí. Tiene un techo de cristal, pero es un patio enorme. Entonces, ellos invitan a pequeños agricultores a que traigan sus productos. En algunos casos son vegetales y frutas, en otros casos son pasteles que ellos mismos hacen, huevos, mermeladas. Y entonces hay mucho apoyo del ciudadano y del gobierno hacia el problema de la agricultura por el campesino, pequeño agricultor, y por los ciudadanos en general.
Qué interesante. Hernán, en este caso no hay ninguna intervención del gobierno local para presionar sobre el tipo de cultivo que tienen que sembrar o para decirle cuándo tienen que hacer sus ventas o bajo qué condiciones.
No, absolutamente ninguna.
Esta libertad yo creo que es la que permite, sobre todo, y los recursos, por supuesto, que están a disposición de los agricultores urbanos, ¿no? Ese desarrollo intensivo, ¿verdad?
Sí, absolutamente.
Yo quisiera saber, Hernán, si en algún momento esto fue una iniciativa individual que fue después respaldado por el gobierno, o fue al revés, el gobierno propuso a los ciudadanos que pensaran en verde, que pensaran en la agricultura urbana.
Mira, yo creo que es una combinación de factores. Como le dije, aquí hay un interés nato en ese tipo de actividad. Pero debido a eso, entonces el gobierno ha creado programas en apoyo a ese interés. Por ejemplo, en el condado de nosotros hay una finca que está al lado de mi casa. Oscar, tú la conoces, Frying Pan Park.
Sí, exacto, sí.
Es una finca que tiene de todo, desde el ganado, tiene siembra maíz, tienen una enorme la finca y ya tienen de todo, desde cultivo hasta todo. Y entonces enseñan a los niños que vayan ahí, aprendan cómo se ordeña una vaca, cómo se siembra el maíz, cómo se cría gallina, cómo se trata un caballo, todo ese tipo de cosas. Y entonces educan al ciudadano a que pueda, de su manera, cuando quieran, hacer lo mismo, crear sus propios pequeños cultivos. Y entonces, por otro lado, hay historia desde la Segunda Guerra Mundial, no sé si sabes esto, los famosos Jardines de la Libertad o de la Victoria.
No tenía idea, la verdad.
Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial los agricultores grandes que estaban vendiéndole sus productos al gobierno federal, que lo usaban para apoyar a las tropas y para apoyar aliados en Europa como los Inglaterra. Y entonces empezó a haber una escasez, porque mucha de la producción se estaba comprando por el gobierno. Y entonces ellos empezaron a promover lo que llamaban Jardines de la Victoria, donde lo que estamos hablando, los ciudadanos iban al patio y sembraban lo que podían. El que no tenía un patio ponía una maceta en una terraza y ahí hacía lo que podía. Y el país se pudo suministrar de todo lo que necesitaba para el consumo sin necesidad de ir a los agricultores grandes. Y entonces ya viene esa tradición, y entonces combinado con el hecho de que hay ese interés nato del ciudadano aquí en esta área, más el apoyo del gobierno, pues entonces eso se ve increíble. El fin de semana yo salgo al patio y todas las familias están trabajando en el patio. El patio de mi casa está rodeado de 180 grados de patios de los vecinos. Y yo salgo fines de semana, donde yo me paso el fin de semana trabajando en el jardín completo los dos días. Todos los vecinos están haciendo lo mismo. Están trabajando, sembrando, quitando las malas hierbas, lo que sea, regando. Y entonces hay esa tradición y esa costumbre en esta área.
Esa zona de cerca de Washington, que pertenece a lo que es la área metropolitana de Washington, una zona muy abierta, con mucha área verde. Sí. Y yo recuerdo, Hernán, ahí los Garden Apartments, que es un concepto que aquí no existe, que son edificios de apenas tres pisos de altura, ¿no? Rodeado de área verde. Tienen también muchos solares yermos vacíos, donde la gente, los habitantes de ese lugar, hacen su huerto. Es muy usual, como tú planteas. Yo recuerdo donde vivía ya el productor nuestro, Carlos Quintela, que tenía una caliza bellísima en esa zona de Alexandria, a pocos minutos de Washington. Había muchos asiáticos que vivían en ese edificio, esos edificios de apartamentos, y tenían una siembra ahí fabulosa. No sé si eran coreanos, eran vietnamitas, pero le conocían el negocio y tenían unas hortalizas y unas viandas y una preciosidad, ¿no? Tremendo. Y es lo que tú dices, está volcada la población al concepto de lo que es la agricultura urbana, si podemos llamarlo de esa manera, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo daba los paseitos allá por Leesburg, el pueblecito de Leesburg, no tan lejos de Washington, había una feria de agro los fines de semana, donde los campesinos iban a vender sus productos allí a la población, de manera libre, de manera organizada, y como tú señalas, todo organizado por los gobiernos locales y hasta por el gobierno federal, porque yo estoy seguro que el Ministerio de Agricultura de Washington, donde el campesino va a vender sus productos, es un organismo federal, ¿no?
Y ellos lo es,
y ellos tienen entrada a ese lugar a vender ahí sus productos, así que es interesante esta colaboración gubernamental con el suministro de alimentos a la población.
Sí, es una iniciativa privada apoyada por los gobiernos locales y federales.
Exactamente.
Es la manera mejor de presentarlo, sí.
Sí, y es lo que estamos hablando, esta agricultura urbana, esto es una zona de mucho crecimiento, esta zona, lo que se llama, no, de Virginia, de mucho crecimiento poblacional, y hay un abastecimiento tremendo. Y tú me estabas comentando que hay zonas en los supermercados dedicadas a estos productos de la finca privada, de pequeños agricultores.
Sí, los supermercados han reconocido que hay mucho interés de la población de apoyar al agricultor pequeño, y entonces tienen ahora secciones adentro del supermercado donde, con un letrero enorme, dice: aquí está productos de los pequeños agricultores del área. Y entonces, pues, es muy popular. No solo eso, hay restaurantes que se dedican nada más que a eso, y desde luego está el famoso Whole Foods Market, que está por todos los Estados Unidos, que hace lo mismo. Ellos tienen,
claro.
Hacen contratos con los campesinos locales, pequeños, y venden ahí sus productos.
Sí, es interesante. Y mira, Dan, hay un ejemplo por acá también de lo que estamos hablando, de una ciudad acá norteamericana, por ejemplo, la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, que tiene 400.000 habitantes. En este momento, ellos han logrado satisfacer las necesidades de sus habitantes en un 100% con una agricultura urbana bien organizada y bien desarrollada. Así que estamos hablando de apenas parcelas de 10 por 10 metros y que producen 6.2 kilogramos de comestibles frescos por metro cuadrado por año, un rendimiento tremendo.
Sí, es difícil entender eso cuando tú lo dices, pero cuando tú lo haces y tú ves la cantidad que se produce, es increíble.
Oscar y Hernán, yo estaba escuchando la intervención de Hernán y lo que tú hablabas de la cantidad que se producen de alimentos para la población y de cómo además se respeta, ¿no? No solo se respeta, sino que se le dan facilidades para que esa producción orgánica, natural y hecha de manera, digamos, en pequeña escala, llegue a los mercados y a los restaurantes de la ciudad. Y lo comparaba con lo que el proyecto que los campesinos cubanos han intentado, que el Estado les dé un espacio, que les dé la libertad de producir un programa diferente de alimentos para ver si de una vez y para siempre Cuba puede tener esa reserva en el campo de alimentos que necesita. Los voy a invitar a los dos a escuchar unas entrevistas con dos campesinos de la zona oriental de Cuba, específicamente de la zona de Holguín, Mayarí. Moisés Leonardo y Teresa Miranda. Es un programa que ellos han defendido, han escrito al Parlamento cubano, han enviado cartas firmadas por miles de personas, están promoviendo en las redes sociales, usando las redes sociales los campesinos de Cuba. Qué cosa tan bonita, ¿no? Que han sido ya capaces de entender las herramientas que el mundo tiene para producir este programa que se llama Alimentos Buenos, Baratos y Saludables. Teresa Miranda es una campesina cubana, una activista además por los derechos humanos, y es una mujer muy activa en cuanto a lo que es la siembra. Ella es hija de campesinos, es campesina, y tiene claro también este programa como ella quisiera defenderlo. Vamos a escuchar en su voz también este testimonio.
Campaña por alimentos abundantes, sanos y baratos. Eso ha sido una iniciativa de la Corriente Martiana, porque ya se le presentó a la Asamblea Nacional en dos ocasiones, pero además se le hablaba de toda nuestra problemática en general, las soluciones posibles, ¿no? Pero ellos nunca respondieron. Pero ahora esta campaña tiene la diferencia de que no solo firmamos, como las veces pasadas, que firmamos muchos activistas por los derechos humanos, pero ahora se puede involucrar la población. La idea es la siguiente: plantearle al gobierno, por ejemplo, que se entregue la tierra al campesino, todo lo que va a trabajar, tenga voluntad de hacerlo, se la entregue en propiedad y que el campesino pueda sembrar lo que él quiera, vaya. Que se permita, primero que nada, porque estamos nosotros, entre otras cosas, enfrentados a un cambio climático donde ya no se recogen las cosechas como antes. Yo lo tengo aquí por experiencia. He visto cómo los campesinos sembraron las tomateras ahora y recogieron como un 20%, si acaso un 30%, porque se le cayeron plagas y no había cómo contrarrestar los efectos esos negativos de las plagas. Entonces se está pidiendo que se le permita al campesino recibir las donaciones que del exterior se le quieren dar, comprar todos los utensilios, todo lo que necesitan en el exterior para ajustarse a una agricultura moderna. Entonces, además, que se permita que el campesino pueda asociarse libremente, sin la dependencia del Estado, cooperativas independientes del Estado, donde ellos puedan defenderse, puedan usar los equipos más caros en común, incluso como las producciones aumentarían, se le podría donar, dar parte de esas producciones a labores sociales, ¿no? Claro. A propósitos sociales como los asilos, los hospitales y todo ese tipo de cosas.
En primer lugar, se entreguen las tierras en propiedad a quienes quieran trabajarlas, que se permita la existencia de legítimas cooperativas, que se reinstaure el mercado libre campesino, porque el acopio estatal está probado que es altamente ineficiente, aumenten las garantías para satisfacer el derecho a la alimentación, que por otro lado se reduzca la parte del presupuesto nacional que se gasta en importar alimentos, alcanzar al fin la soberanía y la independencia alimentaria y reducir el índice de malnutrición en nuestro país.
Ese es el proyecto que ellos defienden, de lo que es la agricultura urbana. Están planteando al gobierno un programa de desarrollo diferente y están luchando arduamente, envían cartas, tratan de gestionar la ayuda de las mismas personas de la comunidad y les cuesta mucho trabajo llevar adelante proyectos individuales, iniciativas propias, porque el gobierno no les da paso a nada que no sea lo que el programa oficial mantiene bajo su mirada.
No se justifica en ningún momento que Cuba, país eminentemente agrícola, tenga que importar dos tercios de los alimentos que consume la población. Increíble, a pesar de tener, bueno, vastas extensiones de tierra cultivables, cientos de granjas en la periferia de las ciudades, cerca de, creo que de 4.000 organopónicos que tú estabas conversando allá en el país. Pero bueno, hay ciertos aspectos que traban su buen funcionamiento, y es básicamente el control del gobierno sobre todo lo que es la producción de productos agrícolas, un control tremendo. El campesino está le están pagando lo que es $25 mensuales, eso es lo que cobra más o menos, $25 mensuales. No se puede vivir con eso, no hay incentivo de otro tipo, y entonces no hay ningún tipo de libertad, como decía Hernán. El campesino acá en Estados Unidos tiene libertad de sembrar el producto que ellos estimen conveniente, de venderlo donde estimen conveniente, al precio de mercado, de acuerdo con la oferta y la demanda, en fin, son libres.
Es verdad, esa es la palabra que resume muy bien lo que cualquier país necesita para salir adelante, libertad. Hernán, tú has vivido en Cuba, eres cubano, ahora vives en Estados Unidos hace muchos años, y me gustaría saber, ¿tú crees que Cuba tiene condiciones para que un programa como este que plantean estos campesinos pueda salir adelante? Yo digo, si un país como Estados Unidos, capaz de producir millones y millones de alimentos al año, aún se puede dar el lujo, se permite el lujo de producir alimentos de manera individual, ¿Cuál sería la clave para que Cuba saliera adelante con un proyecto como este?
Bueno, mira, primero, con el clima que hay en Cuba y las tierras fértiles que hay en Cuba la comida deberá sobrar. Cuba deberá estar exportando alimentos, eso para empezar. Y lo único que falta es lo que han hablado ustedes, es libertad. El campesino debe ser libre de sembrar lo que quiera, de sembrar, de venderlo donde quiera, a los precios que el mercado lo sostenga. Eso de verdad es la verdadera, el verdadero secreto de eso. En Cuba, como todos saben, tú tiras una semilla en un patio y al otro día hay una planta. O sea que no hay nada que lo previene al campesino producir todo lo que necesita el país para autoconsumo y hasta para exportar.
Sin embargo, es llamativo porque fíjate que aunque esa, digamos, sabiduría popular resume de que tiras una semilla en el patio, como decían los abuelos antes, y crece algo, y ese algo se puede comer y puede darle alimentos a la familia. En este momento, por ejemplo, Oscar y Hernán, hay una organización, una ONG que se llama Mundubat, que radica en el País Vasco, en España, y acaba de dar un informe sobre Cuba. Es revelador lo que dice este análisis del sector agropecuario cubano. El 57% de los alimentos producidos en Cuba se pierde entre las fases de cosecha y poscosecha, un 30% en esta fase y un 27% se pierde en la distribución de los mercados interiores de las ciudades. O sea que en este momento Cuba puede producir alimentos y se da el lujo, digo lujo porque es una ironía, el lujo de perder 57% de alimentos en diferentes fases del proceso. Creo que la burocracia, la falta de combustible, esta de la coyuntura que es histórica, la falta de tecnología, de preparación, todo esto hace que la agricultura cubana hoy esté calificada por esta ONG entre las más bajas de América Latina en cuanto a productividad. Uno de los países de más bajos rendimientos, que es impensable cuando hablamos de un país que producía, hemos dicho, la azucarera del mundo, el granero del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, exportaba al mundo entero tanto ganado como alimentos. Es increíble el problema, la gravedad del problema que estamos enfrentando hoy en Cuba, y yo creo que esto nos tiene que poner sobre alertas, ¿no? De que el gobierno tiene que escuchar al campesino y tiene que escuchar lo que la gente en la calle y en el pueblo dice, ¿verdad?
No, y en este momento ya en un tiempo para acá, pues el campo, han dejado solo el campo, las familias se han ido mudando para la ciudad, los pueblos y las ciudades, han deshabitado el campo, que es donde se produce la comida. También es un problema que yo estoy viendo, Maite, que el muchacho que antiguamente, de generación en generación, el padre lo enseñaba el cultivo de la tierra, lo enseñaba los secretos de la agricultura, ya pierde interés porque no hay incentivo, se muda para la ciudad, ya el asunto de irse para el pueblo, irse para la capital, las capitales de la provincia, entonces abandona el campo y el campo se queda solo y entonces el marabú hace presencia en una cantidad, en un porciento elevadísimo de la tierra fértil cubana, está el marabú presente, ¿no?
Así mismo. Mira, yo los quiero invitar también ahora a escuchar un testimonio, porque yo creo que cuando las personas dicen libremente lo que sienten, como cuando se expresan con Radio Martí, que pueden decir lo que ellos quisieran decir en Cuba y no pueden, es digno de darle un espacio, de darle una voz propia, ¿no? Cecilia Corrioso es una campesina, ella es activista, es una mujer de casi 80 años, es abuela, es madre. Es una campesina que ha luchado muy duro para salir adelante y se siente que está en un punto muerto y que la realidad en Cuba es más dura que cualquier cosa que podamos decir aquí. Vamos a escuchar a Cecilia Corrioso.
En Cuba lo que vivimos hace 60 años, si lo decimos nos van a decir que es mentira. Ahora estos mismos momentos son los más terribles de tenemos nietos, bisnietos, no hay aceite, no hay carne, no hay vianda, porque los de la gente de las cooperativas no pueden trabajar para que el gobierno le pague tan barato. Entonces, si salen a la calle a vender, le ponen unas multas grandísimas. Es un estado de desesperación. Niños, los nietos, los bisnietos no pueden ir a las escuelas, no tienen un desayuno, no tienen un litro de leche, no tienen una merienda, no tienen un almuerzo cuando llegan a la casa. Bueno, te puedes imaginar que un parcito de zapato, por malo que sea, me cuesta $15, y $15 para ganárselo hay que trabajar un mes o más de un mes, hay que dejar de comer, hay que dejar de darle leche, desayuno, almuerzo. para poderle comprar un parcito de zapato. Ya de las veces ahora hasta la corriente se va. Luz brillante no hay. Yo misma tengo 79 años, todavía no he podido comprar mi balita porque no me ha tocado. Para personas mayores no hay nada, porque yo soy una de ellas y jamás en mi vida me han dado absolutamente ni un jabón. Porque esas personas mayores, ellos se le han hecho cargo a los hijos, que tampoco tienen nada. Yo viví una etapa de niña, mi papá vivía en una finquita muy buena, las vacas casi no se ordeñaban porque no había quien darle ni regalarle aquella leche. Hoy en día me muero de vieja aquí buscando un litro de leche con 10 pesos y no lo puedo conseguir. Bueno, yo viví en una casa de guano con un piso de cemento, me crié, un pozo a la orilla de la casa, había puercos en corrales, que se freían, que se hacían carne para los meses enteros, los frijoles mi papá los cosechaba para el año entero, las viandas nunca hacían falta, y cosas por el estilo. Éramos pobres, pero teníamos tan siquiera de qué vivir. Esto es lo más terrible de la vida.
Qué triste que una mujer que ha vivido toda la vida tenga que pasar por esto, ¿verdad? Y trabajando también.
El escenario que estaba planteando esa señora fue interesante, como vivía el campesino cubano cuando era libre. Y realmente no tenía grandes riquezas, pero tenía lo que necesitaba para alimentar a su familia, a sus hijos, etcétera, ¿no? A la familia. Estaba al alcance de la mano todo, y increíble, la verdad que sí. El cambio, digo, es radical.
Además, sabiendo que no hay futuro, porque cuando tú tienes un problema, una realidad momentánea, y tú dices, sí, bueno, está bien, estoy en una crisis, cualquier país, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede pasar por momentos, claro, de pérdida de empleo, pérdida de la casa, pérdida de ingresos, y es difícil. Pero tú tienes la capacidad de reponerte, de decir, voy a reinventarme con esta campaña de productos de alimentos saludables, voy a reinventarme sembrando, pero cuando no hay cómo reinventarse el futuro, entonces ese futuro está comprometido. Y es la dura realidad que decía Ercilia.
Creo que tenemos a Hernán todavía ahí en línea, ¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo se movía la agricultura allá en Chambas, en la Chamba de tu memoria, de tu recuerdo, de tu juventud, de tu infancia?
Bueno, Chambas en aquella época, yo creo que en los años 70, hace muchos años, pero en aquella época estaba rodeada de fincas, de todo tipo de fincas, y entonces la agricultura era muy importante, de eso vivía el pueblo ese. Y también había, yo lo hacía de pequeño, en el patio de mi casa, yo sembraba, yo tenía gallinas que yo mismo cuidaba, yo tenía conejos que yo me encargaba de ellos. Había esa tradición desde siempre, sí. Y había fincas, eso que estaba describiendo esa señora, como ella vivía, yo recuerdo las fincas de los alrededores donde había esa casa de guano, con el pozo y el corral de puerco, y que sembraban malanga, que sembraban yuca, que sembraban plátano. Eso yo lo estaba viendo en mi mente cuando ella lo estaba hablando. Eso era típico allí, y la comida sobraba, básicamente, porque el campesino no solo podía producir para ellos, pero podían vender. La producción era tremenda, lo que hemos hablado de las tierras fértiles y el clima favorable de Cuba, y en esa época, en esa área, eran fincas por todos lados y se sembraba de todo.
Hernán, ¿tú crees que haya posibilidad en un futuro, cuando las cosas cambien, por supuesto en Cuba? Por ejemplo, yo sueño con un futuro en que uno diga, oye Hernán, ¿te gustaría ir a Cuba a enseñar a la gente en Chambas, por ejemplo, cómo hacer ese huerto urbano como lo hacen ahora ahí en las afueras de Washington? ¿Cómo lograr mejor rendimiento para un pedacito, para cuatro macetas, para un terrenito? ¿Qué necesitaría, por ejemplo, alguien para enseñarle a otro campesino en Cuba cómo hacer este proyecto?
Mira, eso es interesante porque yo creo que el cubano sabe eso. Si lo dejan libre, lo pueden lograr. Y desde luego hay cosas que se pueden aprender desde aquí. Yo las he aprendido con otros vecinos, de cómo coger unas semillas de un ají y secarla y prepararla para usarla, para cultivarlo en el próximo año. También aprender cómo conservar los productos. Muchos de mis vecinos, ellos hacen su propia salsa de tomate, por ejemplo. Y cuando ellos hacen una pizza o cuando hacen una lasaña, con los tomates y la salsa de tomate que ellos mismos hicieron, y ellos han enseñado a conservarlo y cómo hacerlo sin tener que refrigerarlo ni nada de eso. Sí, hay cosas que podemos enseñar, pero yo creo que el cubano en general entiende y sabe lo que tiene que hacer. Si lo dejan libre, lo pueden conseguir.
Es cierto, yo pienso lo mismo que tú. Mira, doctor, vamos a escuchar ahora un tema, porque queremos darle también a Cuba, además de comentarios, opiniones, un poquito de música, de alegría, y sobre todo música que tenga que ver, que respalde la tesis de lo que estamos hablando ahora, de esa Cuba que pudiéramos soñar, que debemos y tenemos derecho a soñar. Cuba linda, Willy Chirino, para ustedes.
Ay, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Ay, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto? Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón me entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano. Tierra del sueño y encanto con su santa habanero. Tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos.
Solo para ti, para ti yo canto mi Cuba,
te recordaremos,
porque yo quiero que mi música siempre suba y que suba.
Es una Cuba que ojalá y vuelva, ¿verdad? Yo quiero que Hernán, que vive en Washington, y Oscar, que vive aquí en Miami, se comprometan con este programa de alguna manera en volver, sobre todo Hernán, de invitado en otro momento. Me ha gustado mucho lo que hemos hecho hoy, dándole una mirada a Cuba, los dos, los tres juntos. Le agradezco muchísimo. Y me gustaría también que en este caso escucháramos otra entrevista, porque yo sé que tú has estado fuera de Cuba, Hernán, mucho tiempo, y Oscar también, y la montaña también merece la atención, que necesita también la agricultura urbana. Esos campesinos que están tanto en La Habana o en los lugares más de áreas urbanas cercanas a la capital de municipios o de provincias, ¿no? Pero hay un campesino también que vive intrincado allá en la loma, en la montaña, en lugares como Mayaría Abajo, un lugar que yo conozco muy bien, y que tiene una dificultad extra, porque llegar hasta allá arriba y que le lleguen los mínimos recursos son grandes retos que él hoy tiene que enfrentar. Y vamos a escuchar a Osmel Ramírez, que es periodista independiente y también ha estado muy cerca de todo el campesinado, lo que nos tiene que contar sobre los campesinos en la montaña hoy, en la región de Mayaría Abajo, en Holguín.
Campesinos que viven en la montaña, antes de la revolución, las montañas de Mayarí, la montaña de Cuba, surtían de viandas y de alimentos a los pueblos. Hoy en día, lamentablemente, esas fincas fueron intervenidas, los cafetales se perdieron, los cultivos varios dejaron de ser tan eficientes y tan abundantes como antes. Y hoy en día, desde el llano, hay que llevarles camiones llenos de plátano burro y de viandas a la gente de la montaña. Es increíble. Allá arriba está el plan piscino en las montañas, pero con el servicio militar y con los estímulos a la educación, sin empleo, bajaron casi todos los jóvenes y las montañas han sido despobladas. Hoy en día los campesinos viven del cultivo de café, que en este momento está siendo estimulado después que se perdió, y también del tráfico de cosas, la ilegalidad y esas cosas, porque no, el café está prohibido en los llanos. Pero la situación de los campesinos en la montaña, a pesar de que el plan piscino se dice que está priorizado. La situación es crítica porque viven aislados, los abastecimientos son de lo que necesitan, es mucho peor. Pero la situación es que la agricultura en la montaña está deprimida y hoy no es ni el 20% de lo que era antes. Ahí donde más sufrió la agricultura cubana es en la montaña. El hecho de que el café, en Cuba el café que se cultiva es de montaña prácticamente todo, y a la sombra, el café cubano se deprimió y Cuba dejó de ser un país gran productor de café debido a eso, a que en la montaña se llenaron de montes nuevamente y se perdieron las fincas de montaña que casi todas eran de café. Campesinados de la montaña están aislados. El transporte, por ejemplo, aquí en Mayaría hay los vehículos que de transporte público a la montaña es una vez a la semana. Por eso la agricultura cubana está en una crisis que está muy difícil.
Ese campesino de montaña tiene la dificultad extra, como decía al inicio, de que acceder a estos lugares, el transporte ya está prácticamente...
El transporte serrano o a lomo de burro.
Exacto, es que ya ni siquiera el transporte serrano llega, ya los burros pues están, ya no hay crías,
ya no hay
prácticamente.
Burro, ya. Sí, imagínate. Bueno, hay burro, pero no hay burro.
Sí, los que están enfrente de la agricultura. Mira, sí. Oscar, ahora que tú dices los burros, yo recuerdo en las Navidades, sí, que mis abuelos siempre me contaban que en las Navidades habían unos moros, le llamaban así, en manera general, a todos los libaneses, los árabes, cualquiera que fuera, le decían moros en Cuba. Ellos tenían el compromiso con los habitantes de la montaña de recoger siempre en el mes de marzo, abril, las encomiendas, como le llamaban ellos, para Navidad. Y a lomo de los burros, en las áreas de los burros, ellos subían en diciembre toda la mercancía, fueran telas, fueran hilos, fueran manzanas, turrones, todo lo que le encargaban los campesinos para esa fecha de Navidad. Yo digo, si en un país antes del 59, en las montañas de Mayaría Abajo, cuatro, seis, ocho, diez mulos, guiados por dos personas, por los moros de aquel momento, ¿no?, eran capaces de satisfacer las demandas de una población serrana. Como hoy,
exacto,
el gobierno tiene aislado que ni siquiera la gente del campo puede bajar de la montaña a la ciudad, porque no tienen cómo. Hoy el transporte está clausurado prácticamente en esta zona.
Y es increíble, porque estamos hablando del café, que es uno de los renglones importantes de la economía cubana, que siempre lo fue. El café junto con el azúcar, el tabaco, etcétera. El café es un recurso importante. Y ese café de montaña era el mejor café que se daba en Cuba en todos los tiempos, ¿no?
Era un
y
café,
se abandonó el café.
Exacto, era un café que tenía ya marca registrada, que se exportaba.
Sí, era el café Caturra del Cordón de la Habana.
No.
El café de verdad de la montaña.
Y de sombra. Pero mira, has traído un ejemplo también a colación que es interesante, el café Caturra del Cordón, Cordón de La Habana. Ese café Caturra del Cordón de La Habana es un ejemplo de lo que fue un proyecto de agricultura urbana. Si te pones a ver, era una iniciativa para llevar a la ciudad ese café, que quizás bien gestionado, quizás con una estabilidad, con un sentido, con un proyecto bien organizado, estructurado, hubiera tenido quizás un éxito, hubieran a lo mejor en la ciudad 4 o 5 fincas de un café determinado. No sé, Hernán, pero no sé si la experiencia, claro que en Estados Unidos no cultivan café, pero digamos de otros productos que no son los convencionales de frutos menores, te pregunto concretamente, en estos proyectos de agricultura urbana, ¿hay algún producto, algún cultivo que no sean de los de ciclo corto?
Hay de todo, en realidad. De la verdad es que no hay ninguna limitación en lo que se cultiva aquí, porque el campesino puede hacer lo que quiere. Desde crear lo que llaman aquí un greenhouse, que no sé cómo se dice en español, donde pueden cultivar cosas de los trópicos.
Como un organopónico, digamos.
Sí, y hasta de todo, manzana.
Sí, perdona, sería la traducción, serían las casas verdes, los invernaderos.
Las casas verdes, exactamente.
Exacto.
Invernaderos.
El otro día estábamos hablando precisamente de eso, de cultivar la vainilla.
Qué interesante.
Que requiere un clima tan caliente, cálido, y cómo hacer los invernaderos para lograr eso aquí. O sea que aquí se trata todo, y como está a la altura de la imaginación del campesino, pues se puede hacer casi cualquier cosa. No hay ninguna limitación.
Hay muchas fincas de maíz ahí en los alrededores, ¿no? Y el
muchísimo
maíz es un producto que abunda muchísimo en todos los mercados.
Muchísimo,
el maíz
por todos lados, sí. El maíz aquí es de lo que más se cosecha aquí.
Y lo que me llama la atención, fíjate tú, cómo Estados Unidos es capaz de organizar, ¿no?, de darle espacio a la iniciativa privada, que pueden producir cualquier cosa, que en trópicos incluso en climas diferentes al que habitualmente pudieran pensarse, ¿no? También tienen espacio para esto. Hay un oyente en Cuba que nos ha pedido asesoramiento, información sobre cómo cultivar peras. Estuve viendo en internet un video de una finca cubana, Hernán, muy interesante porque esta señora ha hecho el cultivo de la pera en un pequeño lugar en Cuba, en Santi Espíritu, ha logrado reproducir los árboles de pera y que le den buenos frutos. La familia de aquí le consigue semillas, no sé cómo se las arregla, pero sé que tiene esa oportunidad y lo ha sacado adelante. Mira, yo estuve en Pinar del Río, hay un jardín muy particular, lo cultivaban dos hermanas desde antes de la revolución, ya deben haber muerto quizás, y en ese jardín en Pinar del Río, cerca de Soroa, estas mujeres eran dos viejitas, tenían hasta carambola sembrado, tenían el árbol del pan, tenían cultivos como la vainilla misma, que en Cuba no es habitual, pero tenían todo esto heredado desde antes del 59 y se habían encargado ellas dos de mantener su finquita. Qué lindo sería tener fincas como esta en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar de Cuba.
Absolutamente, sí. Sería interesantísimo.
Yo creo que ese momento llegará, pero...
Y Maite, a propósito del maíz, no se justifica que en Cuba no abunde el maíz, que es un una cosecha que tiene dos cosechas al año. Yo no me acuerdo si era de frío y después de verano, una cosa de eso. Yo sé que siempre lo supe, ¿no? Porque mi familia cultivaba, tenía siembras de maíz allá en la zona de la Villa, ¿no? Y había dos cosechas anuales. Entonces, un renglón como ese, tan importante, con dos cosechas anuales, no se justifica que no esté en el mercado presente siempre.
Sí, pero mira, esto es lo que pasa también, y vamos a escuchar una entrevista sobre esto ahora. Este año, por ejemplo, en Santi Espíritu hubo una buena producción de maíz. Los campesinos estaban muy contentos con esto porque habían tenido resultados en la cosecha. Sin embargo, no pudieron consumir maíz fresco, sencillamente por la razón que el gobierno les exigió que ese maíz se destinara a hacer maíz seco para alimentar a los puercos, porque hay una crisis grande de la producción porcina porque no tienen alimentos. Entonces no pudieron comer, los campesinos no pudieron comer, por ejemplo, sus tamales como ellos querían, o no pudieron hacer sus frituras o destinarle ese maíz al consumo de la familia porque el gobierno los presionó para que ese maíz fuera destinado al consumo animal. Vamos a escuchar esta entrevista sobre la producción de maíz, cómo terminó en esta zona de Cuba.
La producción acá, en lo que es esta zona aquí de Mariana Grajales, por parte de los campesinos es bastante productiva. Lo único que tenemos es conveniente que el campesino no puede vender sus productos. Es decir, que el campesino se esfuerza en sembrar la tierra, cosechar los productos, y entonces el gobierno los obliga a que tienen que venderle los productos a acopio o a una CCS, es decir, una especie de parásitos que se alimentan de los campesinos. Quiere decir, por lo que tú siembres, ellos le están cobrando todo el tiempo y no le entregan ningún producto para atender las tierras. Este año ha habido mucho maíz por el problema de que el gobierno les impuso a los campesinos que no podían vender maíz tierno, tenían que venderle maíz seco y tenían que vendérselo a ellos. Pero la producción de maíz este año, por esa circunstancia, ha sido satisfactoria. Hay bastante maíz en la zona, lo que es el grano, pero que no se pudo comer los famosos tamales que se hacen en el campo por cuenta de que el gobierno dijo de que no podían vender ese maíz, los campesinos no podían vender maíz tierno.
Bueno, como les decía, este campesino nos contaba que la producción de alimentos para el ganado porcino estaba por encima de las necesidades de alimentos para su familia, porque estaban siendo presionados para que el maíz se destinara al consumo animal. Mira, incluso cuando hay buena cosecha, cuando se da la siembra, como dice la canción, aún así el campesino cubano está coartado de pies y manos, está destinado a que su producción se vea lo que el gobierno quiere. No se puede tener un país alimentado de esta manera, ciertamente. Bueno, Oscar, Hernán, yo les agradezco muchísimo a los dos que hayan estado en la emisión de hoy, que nos hayan dado sus criterios, sus opiniones sobre la agricultura urbana, sobre la agricultura en general en Cuba. Quiero que, Hernán, tu compromiso de que volverás a estar con nosotros.
De acuerdo.
Es casi una emboscada lo que estamos haciendo.
Esto es una emboscada.
Bueno, mira, debo decirles a los oyentes, antes de despedirnos, que hemos estado hoy con la colaboración en los controles de audio del ingeniero Raúl Tapanes Estrella. Le agradezco también a Teudy Giró, que todas las mañanas hace conmigo Alborada Guajira, también para el campesino cubano. Quiero darle las gracias a todos los oyentes que nos escriben al correo del programa. Soy Guajiro, Martí@gmail.com. Lo voy a repetir. Soy Guajiro, Martí. gmail.com. Y nada, los quiero invitar a que se mantengan en sintonía con este programa. Y los voy a despedir a los dos con un tema que sé que les va a gustar, Hernán y Oscar, porque hablábamos de la libertad que Cuba necesita. Les quiero dar los buenos días, las gracias de nuevo y nos vamos a ir así con Viva la Libertad de Willy Chirino. Los espero de vuelta.
Las 24 horas por los 1180 AM. AM por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí.